Seguimos hablando con Carolina Píparo y vos hablabas, Carolina, del objetivo central de poner a la víctima en el centro de la escena y como el personaje, si se quiere, importante y sobre el que hay que prestar atención cuando algo ocurre y fundamentalmente no revictimizarla, muchas veces ante la ignorancia del caso o defendiendo los derechos humanos solamente del que roba, del que delinque o del delito que fuere. ¿Ha habido crecimiento en estos últimos años respecto de tu trabajo y si querés en general en la provincia de Buenos Aires?
Yo creo que el gobierno, todo nacional y provincial, mira en el mismo sentido que nosotros, con la balanza justa que queremos. O sea, nosotros no trabajamos en desmedro de las garantías de ningún delincuente,
No,
sino
claro.
para equilibrar la balanza. María Eugenia, cuando terminamos esta reunión, me propone empezar a participar en la Fundación Pensar en el tiempo que yo pueda, porque obviamente tenía un trabajo, una hija.
Claro.
Y así fue mi paso, fue de a poco, siempre muy apoyada y sostenida por ella, por todo el equipo. Y cuando llego a la política, que me decías esto de antes y después, o sea, yo llego ya conociendo un poco más porque fue muy de a poco. O sea, yo fui candidata en 2017 y empecé en 2014,
Sí.
pero cuando Cambiemos asume, el compromiso que ella había asumido y que el presidente también había asumido se cumple, porque tanto Garabano, que es el ministro de Justicia de la Nación, como Ferrari, que es el ministro de Justicia de la provincia, nos sentaron a las víctimas en la mesa que se sentaban todos. O sea, no es que quitaron al resto de la mesa, o sea,
Sí, sí,
estaban las
sí.
organizaciones de derechos humanos, pero también por primera vez estábamos nosotros, estaba nuestra voz. Que en un punto yo siempre cuento que esto, como que al principio dije, ¿cómo? ¿Ahora no somos nosotros? No, ahora somos todos.
Claro.
Todos vamos a ser escuchados, todos vamos a debatir, pero era una voz que no estaba. Una voz molesta, obviamente, porque al otro le molesta escuchar la voz de la víctima. Cambiemos nunca le molestó la voz de la víctima, al contrario, sostuvo, y no solo voz, sino que en mi caso me dio voto, o sea, me dio la posibilidad de presentar yo misma los proyectos y no ir de ministerio en ministerio viendo quién podía tomar un proyecto nuestro. Y en el Congreso se trabajó desde el minuto cero en este sentido, con la ley de víctimas, que realmente creo que había políticos de otros espacios que tampoco lo veían, que no lo podían ver, porque realmente cuando nosotros llevamos a tantas víctimas a exponer su situación con los fiscales, con la justicia, el proyecto mejoró incluso. O sea, cada senador, cada diputado aportó más a ese proyecto, como que de repente se les abrió una ventana que
Reaccionaron.
no tenían, porque se dieron cuenta que nosotros no estábamos trabajando ni por condenas más altas, estábamos trabajando porque nos presten atención, por
Claro.
no estar recorriendo fiscalías, comisarías, rogando justicia.
Yo lo veo a diario en el noticiero. Cuando ocurre algo en un determinado partido de la provincia de Buenos Aires, no solo va la víctima de ese día o de ese hecho, por llamarlo de alguna manera, sino que frente a una comisaría en una plaza, aparecen 100 pancartas distintas con rostros distintos y casos distintos. Por eso yo te decía que detrás del caso del día, porque muchas veces lo urgente no da lugar a cuestiones que son importantes, como es seguir hablando de la víctima. Porque en este país nos olvidamos que ayer nomás existía algo que se llamaba batallón militante, en que se ponderaba la actitud del preso en que las cárceles no servían, o sea, locuras contradictorias de un país que era Argentina y no era Noruega. Digo, todo esto para poner en contexto que pasó hace poco, no pasó hace mucho, ¿no? Y en este marco también, sé que vos te preocupaste mucho por algo que es tema cotidiano, que son los casos de violencia de género. Esto ocurre a diario. Y la mujer entiendo que aun cuando tiene un perímetro, por ejemplo, para que no se acerque su expareja, sigue siendo atacada, el perímetro sigue siendo vulnerado, y que muchas veces hasta las propias autoridades te dicen que no dan abasto, que no pueden estar todo el día viendo si tal o cual. ¿Pensás que es así o que hay o debería haber una logística más importante para que esa mujer que sufrió violencia de género y que salvó su vida, porque otras mueren, esté mejor protegida?
Yo creo que hay un debate que lo estamos dando dentro del espacio de Cambiemos, que es también tratar al violento. O sea, cada vez que salvamos una mujer, sabemos que puede haber otra próxima víctima, porque
Claro.
salvamos a esa mujer. Creo que se está trabajando fuertemente. Creo que, obviamente, la justicia tiene que acompañar, porque acá hay dos. O sea, tenemos por un lado una justicia que dice, bueno, al femicida cadena perpetua, porque ya lo sabemos, porque es así hoy, y está muy bien que así sea. Pero ante la denuncia falta una instancia judicial. Hoy estamos en la provincia, se están dando las pulseras, que es algo que está funcionando muy bien, que son pulseras duales. Estamos haciendo experiencias piloto, por ejemplo, en San Martín, donde no hubo un solo caso de reincidencia. O sea, de alguna manera, junto al servicio penitenciario, que es el que llama cuando ve que la persona, que el violento se está acercando claro. a la víctima, ese llamado del servicio penitenciario, de alguna manera, en general los casos han sido acercamientos de casualidad. O sea, porque ya saben que con la pulsera no se pueden acercar. Claro. Entonces creo que es a este tipo de experiencias a las que tenemos que apuntar, al tratamiento del violento y también a experiencias, obviamente las cárceles están superpobladas, tenemos esa realidad que la vamos, en enero tenemos 400 nuevas plazas, pero esto es de a poco y entiendo que en el medio de la pulsera dual puede ser una gran situación, una gran solución para estos casos tan extremos.
Sí.
Y obviamente, como siempre, trabajar desde pequeños, desde la educación, creo que en nuestra casa tenemos una gran responsabilidad con los niños. O sea, obviamente aporta todo lo que puede hacer el Estado y el Estado creo que está aportando cada vez más. Se votó la ley Micaela donde todos los empleados que ingresen a las instituciones del Estado se van a tener que capacitar en temas de género. Pero creo que desde nuestra casa podemos hacer muchísimo. Creo que nuestros hijos nos tienen que ver iguales y desde ahí empezamos. Porque los niños antes están en una familia, mucho antes que en una institución. Entonces yo digo desde mi casa, aunque parezca algo mínimo, en mi casa no es mamá sola lava los platos y papá mira la tele, o papá es el único cansado, como tal vez era en otra época, y mamá era la descansada, la que se quedaba en la casa era la descansada. Realmente a veces uno piensa y el trabajo es un spa en vez de estar todo el día en su casa limpiando, pero había esta cuestión, el que trabajaba era el cansado.
Es que fuimos criados
como si
así,
la casa. Y hoy mis hijos saben perfectamente que cocina el papá o la mamá, que lava los platos el papá o la mamá y que descansa el papá o la mamá. Y creo que desde ahí empezamos a vernos como iguales. Creo que también las instituciones en este momento han ido madurando. Mi hijo juega por igual en el jardín con muñecas, con cocina, con pelota. O sea, no hay una diferenciación de juguetes. Pero bueno, esto es un cambio que va a llevar mucho tiempo porque tenemos arraigada una cuestión de género que viene desde muchísimas generaciones.
Y también, en este caso, el lugar que me ocupa, ¿no? Si yo hago una mirada introspectiva, los medios de comunicación han tenido mucha responsabilidad en la cosificación de la mujer. Esto hay que decirlo con todas las letras. A pesar de que ahora hay muchos que se dicen en recuperación, el hecho de mostrar a la mujer, a la mujer objeto, a la mujer bailarina, a la mujer pensante, a poca mujer en el contexto de un debate político, etcétera, ha lamentablemente sembrado una semilla que ahora, recién ahora, y a partir de las denuncias que se están dando de violencia de género, empezamos a por lo menos darle visibilidad. Y me parece que eso es muy importante también para nosotros hacia adentro, porque como vos decías, tu caso se le prestó atención porque los medios de comunicación estuvieron atrás. Pero también tenemos esa connotación negativa en donde casi sin querer, o por hacer un punto más de rating, generamos en la gente que esa educación que nos dieron en la casa se replique en conductas televisivas, ¿no?
Sí.
Y sabemos a lo que nos estamos refiriendo.
Sí, pero qué bueno, pensaba el otro día que viralizaban videos de no hace muchos años de esta cuestión que decís vos, que lo veamos tan terrible hoy y que todos coincidamos en eso. Que todos coincidamos en eso porque evidentemente la visión no era la misma para todos. O sea, realmente uno lo podía ver, pero bueno, eran programas de muchísimo rating.
Sí.
Y yo creo que hoy tengamos todos esa misma mirada de que no va más. Me parece que hemos evolucionado. Obviamente, la evolución siempre es a partir de luchas.
Sí, por supuesto.
Creo que a veces la política, y creo que estamos en ese camino, en Cambiemos, en adelantarnos a esta cuestión, que no tenga que ser toda una cuestión de luchas, que sea una cuestión de un mensaje claro. Creo que ahora el mensaje es claro. El victimario es victimario, la víctima es víctima.
Sí.
Y no es lo mismo.
No, desde luego. Y no es lo mismo tampoco si nos retrotraemos 40, 50 años atrás en donde estaba naturalizado, lo cual no quiere decir que esto estuviera bien, que mi abuelo considerara que la abuela tenía que amasar los fideos. Porque probablemente somos injustos cuando analizamos con categorías actuales conductas de otros tiempos. Lo mismo con la televisión. En aquel momento nos reíamos todos. Y en el 90 con la cámara oculta también. Si nosotros mismos, los que trabajamos en la industria, miramos hacia adelante y decimos que aquello estaba mal, habiendo comprendido eso, hacia lo que viene estaremos dando el cambio positivo. Ahora, si tropezamos con la misma piedra, nosotros también estaremos cometiendo error, porque cuando se ve la tele se ve en familia. Y a las 10 de la noche los chicos no se van a dormir. Digo esto para hacerte mi mirada de los medios. Vamos a hacer la última pausa, Carolina, y te propongo lo siguiente. Hablar también un poco de política, de tu lugar en La Plata. Yo visito permanentemente la ciudad de Las Diagonales, pregunto y digo, el día de mañana habrá una carrera que pueda ser ejecutiva de Carolina Píparo. Bueno, no se vayan.